Bien amigos, les habla Eduardo Martínez, ya estamos de vuelta en Faro Empresarial, los que se vienen incorporando, aprovecho de recordarles que estamos acompañados de Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero y consejero o director del CEP, ¿no?
Consejero.
Consejero del CEP, también nos acompaña el empresario Gabriel Vercelli, miembro del Consejo Académico del S Business School, empresario y director de más de 9 empresas, así que tiene bastante recorrido y vamos a hacer un breve resumen. Estábamos hablando con Joaquín a raíz de este seminario en donde se habló de las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas que estamos sufriendo como sociedad y con un foco también en la minería donde hay buenas noticias. Pasó a ser un poquito del patito feo al cisne.
No todavía tanto, pero...
Pero mira, lo interesante es que las tasas de inversión son importantes. Es el sector que más invierte en el país. Vemos que este año 2017 la construcción no nos va a acompañar el efecto IVA y además ha habido que repensar el modelo de negocio. Y lo que sí, hay cosas que de alguna manera no son solamente dados factores externos, que tienen que ver con cómo nos organizamos, cómo manejamos la toma de decisiones, que tienen que ver con la organización y el talento. Y ahí, Gabriel, lo adelantábamos antes, tiene una hipótesis o tiene un estudio, él hizo un doctorado y su tema fue un poco de cómo anticipar a cambios que se nos vienen. Y aquí con Joaquín hablábamos de, sabemos que la minería viene a zonas más pobladas, zona central, quinta región, viene también en sectores que van a ser muy cuestionados por el tema ambiental. Y nos gustaría tener un poquito un marco, cómo las empresas se anticipan, particularmente hoy día que con esta revolución tecnológica que hablábamos, los modelos de negocio pueden quedar obsoletos en algunas industrias mucho más rápido que antes.
A ver, mira, es interesante si uno analiza la historia de los modelos de negocio, cómo se te ha ido acortando los tiempos de duración. Si antes un modelo, una estrategia, te duraba 100 años, hoy en día te dura 10, 12,
ni en la 5. Minería ya duran...
Y eso pasa en todos los sectores, pasa en la minería, pasa en los taxis, pasa en el retail, pasa en los hoteles con Airbnb, en temas tecnológicos y en temas normales. Y a mí uno de los temas que más me preocupaba como empresario, porque a lo largo de todos estos 20 o 25 años que estoy activo, lo que cada vez estaba viendo más, que se me acortaban los tiempos de los modelos de negocio. Y,
o sea, una buena idea ya no eras capaz de le echar la buena idea.
No, no era como antes tu padre podía estar viviendo toda la vida de eso, hoy en día no. Y el tema, y Joaquín mencionaba antes turbulencia y mencionaba antes lo que este profesor hablaba del tema de anticipación. Y quiero hacer hincapié en el tema de anticipación, porque hoy en día la adaptación a las cosas ya no es suficiente. Hay estudios que te dicen que de las empresas que pierden el liderazgo, menos del 10% la recupera. Apple sería un ejemplo de quién recuperó un liderazgo.
A ver, demos un ejemplo para que los auditores entiendan. Nokia, que era una empresa líder absoluto en los teléfonos celulares, y se acordarán los un poquito más viejitos, que tenía, no sé, llegó a tener 80-70% de participación de mercado. Hoy día no existe.
A ver, así. Y tómate Kodak, tómate BlackBerry, tómate neumáticos Goodyear, tómate en Case en el caso de máquinas herramientas. Si tienes miles de ejemplos.
Oye, Gabriel Vercelli, pero la pregunta es, ¿esas empresas que has nombrado, todas tenían recursos como para darse cuenta y para planificar
pero su defensa? Eso es lo que más me llama la atención. Primero, todas tenían plan estratégico. En el caso de Nokia, que tú mencionaste recién, en el año 2000 formaron... Yo
tenía
seguí
una
de Nokia.
Caja impresionante.
No, y además que yo seguí de Nokia muy de cerca porque era amigo de hecho soy amigo de algunos que están en el board hoy en día. Pero en el año 2000 formaron un departamento y ese departamento de visión del futuro determinó que el celular iba a ser un medio de pago. Sacó el primer smartphone del mundo, 1999-2000, el Communicator. Sacó el primer teléfono...
Los que se acuerdan de Misión Imposible, la película, sí. Ahí aparecía. Sí, lo que hoy día es normal para nosotros.
Y sacó el primer teléfono con juegos, que era Engage. Todos los software de transmisión de datos, de películas, fotos, etcétera, son patentes que hoy en día Nokia todavía sigue profitando. Tenían todo ese departamento y, sin embargo, la embarraron. Y no fueron capaces de anticipar los cambios. Entonces, a mí uno de los temas que me preocupaba mucho como empresario, ¿cómo puedo mejorar la capacidad para anticipar movidas estratégicas? Y eso, aprovechando mi vertiente académica, hice una investigación que me llevó 3 años, pues hice una investigación cualitativa, después una cuantitativa.
¿Fue tu tesis de doctorado?
En la tesis del doctorado, y eso derivó después en un paper que presenté en la Academy of Management en Filadelfia en el 2014. Y el tema de fondo era cómo podía mejorar esta capacidad de anticipación. Y lo que surgió de estos estudios fue de que las empresas que lograban anticipar los cambios, y por anticipar me estoy refiriendo a hacerle cambios de prueba y error en forma constante al modelo de negocio. No la bala de plata, que es la tremenda nueva idea de modelo de negocio, sino cambios continuos en el modelo de negocio, que si miraban para atrás, ¿cómo era su modelo de negocio? 10 años atrás, no tenía nada que ver con lo que están teniendo hoy en día. Y analicé como 40 empresas de esas, y preguntando y conversando con los, con los CEOs, preguntando qué es lo que hicieron. Y la verdad que nadie me supo decir qué es lo que había hecho realmente. Pero en la investigación lo que surgió eran tres temas. Lo que yo llamé upstream immersion, que es inmersión hacia arriba. Lo otro era downstream immersion, que era inmersión hacia abajo, y después lateral immersion, que era la inmersión lateral. ¿Y qué significaba esto? Que los que habían logrado anticipar, habían logrado capturar señales del mercado. Y estas señales las capturaban visitando proveedores y no proveedores, y viendo cómo veían ellos el mercado de ellos, cómo veían ellos su propia industria. Y también yendo hacia clientes, hacían exactamente lo mismo, cómo veían sus clientes, su negocio, y cómo eso iba a afectar a sus proveedores, que eran ellos. Eso es la upstream, era con los proveedores, downstream con los clientes, y no clientes también visitaban, en forma sistemática, sacando información, no para discutir precio, era para...
En tu ejemplo de Nokia, ¿cómo sería que ellos hubieran capturado la idea que hizo Apple, que se dio cuenta que la gente quería un teléfono que funcionara de email, teléfono, y también fuera un medio de entretención, fotografía y música, y al final todo en una máquina?
A ver, lo que pasa es que una cosa es tener un departamento que te da una noción, y otra cosa es cuando el management es capaz de capturar las señales en el mundo de los proveedores, en el mundo de sus clientes, y lateral, la lateral immersion, que es ir a ferias, visitar empresas similares en otros lugares del mundo, ir a cursos académicos donde se te abre la mente, y a través de toda esta majamama de información, tú vas capturando señales, y esto es lo que hacían estos CEOs. Ahora, una cosa es capturar, y otra cosa es darle sentido a las señales. Y esa fue la segunda pata de la investigación, que descubrí lo que le daba sentido era la expertise en el negocio, no la experiencia, conocer tu negocio profundamente. Hay investigaciones que indican que más o menos tardas 8 años para que un CEO y un grupo de gerentes pueda tener una relación estrecha y profunda con sus proveedores y clientes.
Gabriel, antes que vayamos en profundidad eso de la segunda pata, para entender bien esto de las señales, y me gustaría usar un ejemplo que estábamos recién conversando con Joaquín Villarino, lo que pasa en la construcción. ¿Por qué no nos repites ese ejemplo? Ustedes detectaron señales conversando, por ejemplo, con la gente de la Cámara de la Construcción, y danos las cifras si es posible, y el ejemplo.
Por supuesto, nosotros hicimos un estudio con la Cámara de Chile de la Construcción para ver la productividad en los procesos de construcción de yacimientos mineros. Y pudimos constatar una cifra lamentable, y es que había un...
Estamos hablando para que la gente se imagine de la obra, el edificio, toda la planta.
La planta, etcétera, digamos. Estamos hablando, esto se come más del 30 o 40% total de la inversión del proyecto. O sea, aquí es donde nos estamos jugando una parte mayor. Y pudimos constatar que había un 50% de productividad, es decir, un 50% de horas perdidas, donde no se hacía nada. La mitad del tiempo los trabajadores no hacían nada.
O sea, al comparar la industria de la construcción que construye un edificio, las mismas características, un galpón, por ejemplo, el 50% del tiempo se perdía en esta industria.
O una cosa más fácil, tú tenías un contrato con tantas horas diarias, tantas horas mensuales, de las cuales, o la disposición de los trabajadores para el desarrollo de la obra era de 8 horas al día, 12 horas al día, y estaban 6 trabajando y 6 estaban en nada, por ponerlo en simple. Entonces fuimos a analizar en ese mismo estudio por qué estaban en nada, y entonces vimos que había problemas burocráticos tremendos en la organización del trabajo y en el relacionamiento entre el contratista y el mandante. Y entonces hicimos un proyecto piloto fantástico durante el año pasado entre una obra de construcción de uno de nuestros socios, una empresa minera, y una empresa constructora. Y una de las ideas fundamentales era tener un seguimiento del contrato en una mesa de trabajo de seguimiento del contrato semanal, pero que tiene unos responsables directos, con asignación de tareas, con etcétera, que es una cosa que parece perogrullo, pero que no operaba. Oye, resultados finales, tienes casos en los cuales se mejoró prácticamente un 50% la productividad en algunas de las operaciones que se estaban haciendo. Es decir, esto tiene parte que ver con lo que estaba hablando Gabriel. Pero lo importante es que esta preocupación por la productividad nos ha llevado también a trabajar con la Comisión Nacional de Productividad, y estamos detrás de eso. Pero yo creo que hay un antecedente que de lo que está hablando Gabriel que es tremendamente importante, y es que para poder innovar en los cambios de negocio se necesita tener un expertillo y un conocimiento tremendamente profundo del negocio en el cual tú estás. Cuando tú tienes mucha rotación de gente, cuando los responsables están cambiando de manera muy seguida, cuando no tienes alguien que está tocando esto mucho rápido y es capaz de hacer esta inmersión lateral, vertical y superior, te cuesta mucho innovar.
Bueno, mira, eso es un tema que surgió claramente en la investigación. Yo te pongo unos ejemplos adicionales de pequeños cambios.
O sea, de detectar estas señales y convertirlas en un pilotaje, que dice que lo que hicieron.
En uno de los negocios que yo estoy, visitando empresas de afuera, visitando clientes, en este caso eran mineros, visitando proveedores, me di cuenta que la manera que nosotros teníamos organizada la fuerza de ventas, el perfil y el tipo de llegada y la manera la tenemos que cambiar. Hicimos prueba y error, y cometimos un error al principio, afinamos el modelo y cambiamos totalmente la manera de organizar la fuerza de venta. Y
en otro, ¿puede dar un ejemplo ahí para que entendamos el perfil? Era...
A ver, por ejemplo, antes tenía un vendedor yendo a 10 empresas mineras con un producto y pasamos a tener un vendedor atendiendo uno o dos clientes mineros, pero con mayor cantidad de productos.
Más integral, con mayor profundidad. Claro,
y lo que me permitía tener mayor profundidad, mayor permanencia en la minera, en lugar de ir una vez al mes, íbamos dos veces por semana, pero también había razones para ir por dos veces por semana, porque teníamos más productos.
Y lo que dice Joaquín, era una persona que se coordinaba mejor adentro
de la persona. Terminas teniendo mucho más relación. En otros casos he cambiado alguna propuesta de valor. Por ejemplo, otra empresa que he ido a visitar ahora, empresas en España, Estados Unidos y United Kingdom, estamos cambiando la propuesta de valor de lo que surgió ahí. En otra, la de Baumax, me visité todas las fábricas similares a la mía en Sydney, en Bangkok.
Tu competencia.
La competencia, pero que no es competencia porque está en otro lugar del mundo. Como esto tiene un radio de acción, no es competencia.
Perdón, déjame hacer un paréntesis para los auditores que no saben lo que es Baumax. Baumax es una empresa, yo diría, de robótica, que se dedica a preconstruir
paredes y losas para edificios, casas, minería.
Para que el señor Villarino no tenga este problema de productividad. Bueno, las ventanas, listo, ya viene instalado
Estamos haciendo casetas, por ejemplo, cuando tú produces una caseta de hormigón para electricidad en una empresa minera, llevar gente a la obra para armar el hormigón armado es un cacho. Bueno, nosotros mandamos las paredes listas, las losas listas.
No, y subirlo a 4.000 metros.
Claro, entonces, eso es un cambio, por ejemplo, grande. Pero lo que decía Joaquín, el tema del expertise es crítico, porque la manera que tú le das sentido a las señales es conociendo tu negocio. Y cuando tú tienes rotación, como decía Joaquín, es un drama. Y eso surgió precisamente el estudio. Y eso me lleva a un tema que les comentaba antes, el problema para los directores de empresa. Porque se supone que los directores de empresa...
Antes que entremos a eso, perdona, lo dejémoslo para la próxima sección, porque nos quedan un par de minutos. Me gustaría profundizar en esto. Tú hablaste que había que detectar estas señales, pero había que, en lugar de hacer un cambio de todo el modelo de la compañía, habías detectado que una buena práctica era parcializadamente...
Mira, Eduardo, cuando yo les pregunté, ¿cómo les preguntaba a la gente? Cuéntame algún cambio que hayas hecho en los últimos, a los CEOs, un cambio que hayas hecho en los últimos 10 años, 5 años y que implicó una anticipación estratégica, algo distinto. Entonces me contaban la idea, mira, hice esto, hice lo otro. Entonces yo agarraba y les preguntaba, bueno, ¿cómo llegaste a esa idea? Mira, llegué a esta idea porque visité justamente proveedores y vi lo que estaba pasando. ¿Y algún otro cambio? Sí, fíjate que también hice un cambio acá. ¿Y cómo llegaste a eso? Mira, lo que pasa visitando clientes. Y todos decían, pero mira, después de la entrevista de una hora y media, decían, chuta, la verdad que si miro las preguntas que me has hecho, me estoy dando cuenta que he cambiado mi modelo de negocio sin darme cuenta a lo largo de estos 10 años. Si comparo ahora con lo que yo tenía hace 10 años atrás con lo que tengo ahora, es distinto. Chuta, digo, me quedo sorprendido por la verdad que me siento muy mal, me decían, porque cómo es que no me di cuenta, cómo esto no es parte de un proceso formal. Y yo al final le terminé diciendo, mira, lo que pasa es que en realidad lo que has hecho es lo que se está haciendo hoy en día. Esa dicotomía entre tener planes tremendamente estructurados y que te quitaban flexibilidad o ir a la improvisación total, ¿para qué vamos a hacer un plan? Si en definitiva...
Era como una dicotomía.
Hay muchas cosas, hay que estar en el medio. Y como decía Eisenhower, una frase muy famosa de Eisenhower que dijo, yo no creo en la planificación, pero que los procesos de planificación sirven, sirven. Entonces, el proceso, más que el plan... Claro. Y esto es lo que es esto de anticipación estratégica.
Esto de anticiparse al futuro. Oye, exacto. Vamos a seguir conversando con Joaquín Villarino y con Gabriel Vercelli sobre este tema de anticiparse. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en quiénes tienen ese rol. Y me interesa hacer un zoom en los directorios. ¿Cuál es la función de los directores con respecto a esta anticipación? Les recuerdo, como siempre, transmitiendo...